Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 452 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow, 452.
Un montón, boludo.
Hace mucho que estamos haciendo esto, ¿no, Andreu?
¿Para qué sí?
¿Cómo te va?
Bien. Contento, digo, la verdad, esperando que llegue la primavera, los días se vayan un poco el frío.
Ahí está. Ese, ¿cómo te trata Buenos Aires?
Bien, acá el clima está completamente del orto, o sea, un día hace frío, otro día hace calor y así.
Sí, acá también.
Y me fui a dormir y me tapé porque estaba cagado, tenía frío en los pies, tenía los pies y todo. Hoy hacía calor, estuve en patas todo el día y era como, ¿para dónde está? O sea, casi va a estar en el culo, te digo. Pero, es tremendo.
Cómodo por la promenade.
Así, exactamente, cómodo por la promenade.
Estoy un poco frustrado, sí. Porque quise participar del nuevo proyecto de Hernán Cassiari, que está buscando productores para una serie televisiva.
Ah, mirá.
Y podés comprar hasta desde... $100 en adelante puedes comprar tu participación.
¿Cómo que está?
La idea es que claro, pero el hecho de que vas a ser productor, vas a tener derecho a entrar por internet a todas las reuniones de producción, votar en las reuniones de producción, tenés un voto por cada $100 que hayas puesto, y te van a devolver la guita cuando le vendan la serie a Netflix o a cualquier otra serie, a cualquier otro.
Y no pudiste.
Y desde Uruguay no consigo comprar por lo menos un bono de $100 para ser productor. Porque está muy buena la idea. La idea es que vos podés participar de todo el proceso creativo como productor. Vas a ser uno entre 50.000, pero no importa, podés, un voto podés meter. Y podés ver todo cómo se va haciendo. Inclusive podés votar la elección de los actores.
Mirá qué interesante.
Está bien, bien interesante. Sí. Lamentablemente el sistema en Cassiari.com no parece ser suficientemente amigable para los que no estamos en Argentina para poder comprarlo.
Y pasa que viste que sacar y meter dinero en Argentina de manera legal...
Está complicado.
Está complicado, sí.
Está complicado, pero qué interesante, no sabía nada de ese proyecto. Hablando de series y de Netflix, hoy estamos aquí para hablar de Ragnarok, esta serie daneso-noruega, porque es toda en Noruega y con personajes noruegos, pero la productora es dinamarquesa, iba a decir.
Danesa.
Y es la tercera serie en noruego que se hace para Netflix, luego de Home for Christmas, que no la conocía, y la excelente Lilyhammer, esa comedia de gánsteres. Esta serie Ragnarok, como el nombre lo indica, gira en torno a mitología nórdica, pero también mezcla temas de ecología, de drama adolescente, un poquitito de policial, bastante más choto que los policiales normales
nórdicos, ¿no?
Claro, sí. Pero, y hasta un poquito de cosas superhéroes, podemos decir, ¿no?
Un poquito, sí.
Un poquito. Y es la clásica historia de el joven héroe que conoce, que recibe sus poderes y los va descubriendo. Ahora, un ratito vamos a charlar un poquito más de eso. Quiero recordarles que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las vías de comunicación, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y las formas de escucharnos. Y le quiero agradecer que en iVoox nos dejó un mensaje Edgar el Rojo sobre el programa 401, el de artes marciales históricas europeas.
Interesante.
Nos dijo, excelente programa, no sabía que esto existía. Bueno, buenísimo que te hayas enterado y que por donde vos andes, no sé dónde sos, Edgar, pueda haber algún grupito con el que puedas practicar ahora que la cosa está más tranqui en algunos lados con la pandemia. Y antes de ir directamente a hablar de Ragnarok, les quiero contar que salió un nuevo proyecto que estoy haciendo junto a Soledad, la licenciada, la máster Soledad Machado de Bardo Científico, que es un pequeño podcast, pequeño por la duración, porque son de 20, 30 minutos, para los medios públicos de Uruguay. Se llama Todo un Tema y es un podcast de divulgación científica. Pueden encontrar en el Twitter y el Facebook que perdió ese letra para escuchar el primer episodio, que es de qué hablamos cuando hablamos de ciencia. Empezamos por la pregunta básica. Esto es un proyecto en la Radio Cultura AM1290, salen primero en la radio, pero también se puede escuchar online, y luego están colgados para escuchar solo en la plataforma, después solo en la página de la radio. Después nosotros los colgaremos en plataformas de podcast en su momento, pero primero que giren por ahí. Y esto es una reestructura de los medios públicos uruguayos que incluye Radio Cultura, que era emisora del sur, donde por ejemplo está Efecto Mariposa, el programa de Daina Rodríguez, que ha estado como llama por acá por el programa charlando alguna vez. Y la coordinación del medio la lleva a cabo Gustavo Rey, gran hombre de radio.
Gran vieja de radio, porque siempre pensé que era una vieja.
Tiene poder ser mayor, quién lo sabe. Y que además está haciendo su nuevo programa, y por ejemplo en su programa que se llama, no me acuerdo cómo se llama el programa, pobre, Todos los días a la una, quincenalmente nuestro amigo Bernardo Burkenstein tiene una columna de teatro allí. Pero todos los días de 20:30 a 21 está saliendo de la sección Mundo Podcast con nuestro podcast. Hay uno de Florencia Núñez, la cantante y cantautora, que se llama Buceo para principiantes, que es sobre música. Hay otro de Fernando Schmidt, el guionista que ha trabajado para Gasalla y Tres Cataplumas y otras cosas, que es sobre humor. Hay otros de entrevistas de Alejandro Figueredo. Y el nuestro, que es Todo un Tema, que va los viernes. Esta semana fue un martes por un cambio de programación, pero de ahora en adelante va a ir los viernes, así que el viernes de la semana que viene sale el episodio 2, que es sobre pseudociencia e información falsa. Importantísimo en estos momentos, sobre todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, Sole hace los guiones y la locución de la especie de monólogo que es, y yo me encargo de todo lo que es la edición. Hago alguna voz adicional, por ejemplo, en este primer episodio me tocó hacer de Carl Sagan, una polea y un saco, y algún retoque en los guiones donde haga falta alguna ayuda de guión. Así que estamos muy contentos con que haya salido este proyecto.
Buenísimo, la verdad que está muy bueno.
La verdad que está buenísimo, sí, yo tuve la oportunidad de escucharlo antes de que salga y la verdad que está buenísimo.
Muchísimas gracias, muchachos, y agradezco a todos los que nos han dicho cosas lindas por las redes. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música de la serie de Ragnarok. No tiene un tema per se musical, porque viste que las series ahora no tienen mucha presentación muchas veces.
No, casi
esta
no.
Esta directamente no tiene. Tiene mucha música medio ochentera, sobre todo gringa o inglesa, porque los personajes son medio como retro a veces, medio ochenteros.
Sí, tiene una cosa medio ochenteros.
Sí, pero tiene una canción tiene una canción, tiene una banda de sonido original de diferentes estilos, cosas electrónicas, cosas de metal, que compone un compositor danés que se llama Halfdan E, que por ejemplo fue es el compositor de la banda de sonido de la serie Borgen, que es una serie muy famosa sobre política.
La acabo de ver, las dos temporadas de Borgen. Es siniestro, pero serio.
Bueno, en esa serie, trabaja el que hacía del Greyjoy pirata.
Sí, es verdad.
En Game of Thrones, pero hace de
un spin-off. Y ahí fue cuando descubrí que realmente sabe actuar, porque digo, ¿sí? No hace de pirata loco. No. Acá y lo actúa bien.
Hace de un ex periodista que es el jefe de prensa de la primera ministra.
Exacto.
Es el que tapa todos los chanchullos y eso. Yo vi un capítulo para hacer un análisis de eso para una materia de la facultad sobre derechos de comunicación. Bueno, y este señor, entre otras cosas, compuso este tema que es el final de... el que se pasa en los créditos finales del episodio 4 de la primera temporada, que se llama Ginnu Gagap. ¿Qué es Ginnu Gagap? Ginnu Gagap es el vacío que existe antes de que se cree el universo en las Eddas, los textos poéticos que cuentan la mitología nórdica. Vamos con eso y charlamos de Ragnarok.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ok, Ragnarok tiene dos temporadas de 6 episodios cada una, que están disponibles en Netflix para mirar en su original noruego, si no tienen doblaje por lo menos al inglés y obviamente subtítulos. Yo prefiero escuchar las voces originales, obviamente.
Yo también.
Y es una serie que produce una productora danesa, como dijimos, pero que está toda ambientada en Noruega y los actores son en su mayoría noruegos, pero hay algún islandés, algún danés. De hecho, el protagonista, David Stakston, es americano noruego. Y su nombre original es David Alexander Sjöholt, o como carajo se diga.
Sjöholt.
Vamos a hacer.
Sí, la O con la O tachada es la O con dientes en alemán. Sjöholt. O en sueco.
Sjöholt. El loco es de Carolina del Norte, pero creció parte en Estados Unidos y parte en Noruega.
¿Qué parte nació en Estados Unidos y qué parte en Noruega? ¿Las piernas y los brazos o qué?
La parte de abajo, sí. Y creció bastante porque mide como 1.90 el pibe.
Sí, es enorme el chabón.
Está grosso. Tanto él, a ver, nadie, si no ven cosas noruegas, nadie va a conocer a nadie acá.
No.
Como mucho, creo que la que hace de la directora del liceo, trabajó en La Mujer con el Tatuaje de Dragón, La Chica con el Tatuaje de Dragón. La Chica en La Red de la Araña. La Tela de Araña, esta película dirigida por Luis Fede Álvarez, de la casualidad, basado en los libros de Millennium.
Ah, mira.
Pero después son todos los que llamaríamos ciudadanos para nosotros, ¿no?
Claro, sí, son gente que sí, ¿quién es?
Pero son muy conocidos en su tierra. Por ejemplo, varios de los chiquilines, incluyendo David Skatson, trabajaron en una serie llamada Skalm, que es una especie de Beverly Hills Noruega.
Qué buena onda.
De un liceo cheto y todo eso. La serie mezcla unas pinceladas de superheroísmo de lo que los gringos llaman el coming of age, cuando los adolescentes o jóvenes adultos descubren su camino, ¿no?
Sí, tiene un poco de eso.
Tiene un poco de descubrimiento y de aceptación, porque al principio es difícil aceptar que la mitología te tocó a vos justo.
Exacto. Por supuesto, tiene temas mitológicos, tiene un tema ecológico muy fuerte.
Sí.
Yo le encuentro entre la mitología y el tema ecológico, le encuentro algo de Werewolf de Apocalypse. Y al mismo tiempo un poco de Changeling.
Tiene algo de American Gods también.
Es muy American Gods.
El concepto es muy similar, porque bueno, vamos a explicarle a la gente el concepto. Es este muchacho, Magne, un adolescente con problemas de aprendizaje, noruego, que junto con su hermano menor, un par de años, un año menor, Loritz, y su madre, Turid, son huérfanos de padre, se mueven al pueblito de donde es ella originalmente, que se llama Eda.
Eda, como las Edas, exactamente.
Curiosamente el pueblo no existe, pero el lugar donde firman se llama Oda.
Ah, cambió mucho. Cambió muchísimo.
Un pueblito pequeño, o una ciudad pequeña, a la sombra de unas montañas. La fotografía y los paisajes son maravillosos.
Son espectaculares, sí.
Que es el clásico pueblito de mierda donde todos los adolescentes quieren irse a la mierda porque ven a través de la televisión y de internet, ven cómo es el mundo afuera y ellos están en ese pueblo de 50, cada vez son más, ¿no? Pero de 500 personas y están como embolados. Al mismo tiempo, el pueblo está dominado por una empresa, Sutul Enterprises,
Y por la familia dueña, ¿no?
Claro, es una familia
que son los chetos del barrio.
Claro, exactamente. Es la familia Yutul, que son los que básicamente manejan el pueblo desde que el tiempo es tiempo. Exacto. Y son los dueños de la empresa, esa fábrica. Que no sabemos qué fabrica, pero fabrica algo.
Indirectamente a todos, porque el que no trabaja para la fábrica trabaja para producir servicios.
Por supuesto, el
patriarca de la familia es el CEO, digamos, de la empresa, y la matriarca es encima
la directora del liceo.
Entonces es como que Jotnar, o sea, para el que sabe algo de mitología nórdica, Jotnar son los gigantes Jotnar en nórdico antiguo, que son esta especie de seres dioses malos, digamos, entre comillas.
Los enemigos de Thor y de Odín en los cómics. Y además hay un tema ecológico porque hay un adolescente, Isolde, que está investigando y tiene un canal de YouTube y buscando muestras y todo, que ella afirma que los ríos están siendo contaminados y se está derritiendo los glaciares por culpa de las industrias Yutul.
Pregunta.
Sí.
¿Podemos decir que los gigantes de hielo, de la mitología nórdica, son el equivalente a los titanes en la mitología griega? Porque son como dioses, pero son anteriores. Tienen más o menos el mismo tipo de nivel de poder, pero son un poco diferentes.
No exactamente, porque justo hace poco me enganché viendo un doctorado en cosas de nórdico antiguo y mitología, que sé cuánto, que tiene hace videos de YouTube explicando cosas. Y él comentaba que, por un lado, una cosa que decía es que nunca en la seda se dice que sean gigantes. No queda muy claro por qué quedaron como gigantes.
Dejense un término, de repente no tiene que ver con tamaño, ¿viste? Digo.
Claro, pero
es como que hace titán, digo, los titanes, digo, al final eran iguales que los dioses.
No, seguro. Pero lo demás es que no tiene esa cosa, que son anteriores y son como un poco son los progenitores de los Aesir, pero un poco no, es una mezcla medio extraña, ¿no? Es como que hay una cosa parecida, es verdad. Pero creo que el paralelo porque una cosa que tenés en la titanomaquia, que es una en el tema de los titanes y los dioses, es que si vos lo ves desde el punto de vista analítico, digamos, es un cambio de paradigma de dioses de cosas más primitivas, como es el cielo, el tiempo y esas cosas que son más abstractas, a cosas conceptos más de una sociedad más desarrollada, como la guerra, como el amor, como el conocimiento, etcétera.
Los primeros no son tan abstractos y luego las civilizaciones más avanzadas buscan cosas más abstractas.
Eso, ahí está, eso. ¿Y
en la nórdica?
Y la nórdica, los que cumplen un poco esa otra función de dioses un poco más primitivos, en realidad son los Vanir, que tampoco queda muy claro de dónde salen ni por qué pasa, porque las fuentes realmente de la mitología nórdica son dos, la Edda poética y la Edda en prosa, y lo que se junta de que quedó de los de, ¿cómo se llama? De lo que se recoge de la historia oral, digamos, un poco. Entonces los Vanir son esta especie de, o sea, de otros dioses.
Protodioses.
Sí, es muy una cosa muy extraña. Es como hay ciertos paralelos, y encima después si uno ve cosas de, por ejemplo, de cómo interpretaron después monjes cristianos ciertas cosas de la mitología nórdica, hicieron ese paralelo con Zeus y demás. Eso se ha visto.
Bueno, continuando con el plot inicial, vamos a tratar de poner la menor cantidad de spoilers posibles, porque no es un producto muy conocido.
Y estaría bueno que la gente lo vea. Exactamente.
Pero, bueno, pero hay algo súper básico,
sí.
Y es que de entrada Magne llega, ayuda a un señor mayor que justo le falta un ojo.
Sí, un señor mayor con un parche.
Guiño, guiño.
Y una señora mayor le toca la frente y se le cambian de color los ojos y tiene como una epifanía de un estilo. De ahí en más va a empezar a descubrir que se está poniendo más fuerte, que no precisa los lentes. Y el episodio termina con el tipo
que le gustan los martillos.
Sí, tirando un martillo muy lejos.
Muy, 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 muy lejos.
Es súper obvio que es como la reencarnación de Thor. Tour, dirían ellos.
Y además, un detalle curioso es que Magni es el nombre de el hijo, uno de los hijos de Thor en la mitología nórdica.
Exacto, exacto.
Entonces es como que si te la ves, si no sabes, tipo, te la ves venir. Si sabes un poquito de mitología nórdica, la ves venir a la legua.
Por otro lado, ves a los Jútul, y si tenés un poquito de idea de. Fuiste a ver algo llamado Ragnarok. Por lo menos claro. De mirar Thor. Ya no te pido leer los cómics, por lo menos de mirar Thor tenés una cierta idea de qué es el Ragnarok. Capaz que los Jotun no escuchaste la palabra, pero son tan caricaturísticamente villanos los Jotuls.
Sí.
O sea, a mí con su jopo, Fjord, el guachito de los Jotuls, el supuesto guachito, me hace pensar en Robbie Roth, en el villano de Lazy Town. Porque aparte es nórdico. Aparte es el clásico joven del Partido Nacional de película de los 80 que compite en una carrera de lancha contra los inadaptados nerds o campiranos. O sea, tiene todos los boletos.
Sí, posta que sí.
Y por supuesto, donde está Thor, uno va a esperar que esté Loki.
Sí.
Como dicen allá, o Loki, como dice uno. Y es tan obvio de entrada que Lawrence, más allá de ser el hermano, va a ser.
Es tan obvio.
Porque.
Es fluido.
Es como ambiguo de género y sexualidad.
Sí.
Tiene pinta. Yo digo. Tiene con las cejas como teñidas el pibe. Y yo digo que se. Más que un pibe, parece como se llama Thich Nhat Hanh Tarot.
Por momento. Sí, es verdad.
Y es también. Incluso si le sacás toda la parte de la sexualidad o del género. Digo, es el que está permanentemente jugando a dos puntas.
Juega dos puntas, es el que
es el más inteligente, claro.
Es el más inteligente, es el ay, siempre me sale Trickster, no me sale ni la puta madre.
El de las macanas.
Es el que hace macanas, el que hace tipo bromas, siempre está de joda, siempre.
El que le gusta tirar de la piola por tirar de la piola, ¿viste?
Sí, totalmente.
Entonces es súper obvio eso. No estamos. La transformación de Lawrence en Loki, demora un cachito más.
Pero es obvia desde el
día 1. Es obvia desde que le ves la jeta al pibe.
Sí, totalmente. Y además, o sea, a ver, si vieron, de nuevo, si vieron Thor, o vieron las tres Thor, o leyeron algún cómic o así, bueno, suponen que es el hermano, va a ser Loki. Si bien en la mitología nórdica, no, Thor y Loki no son hermanos, son Loki es Blood Brother, o sea, hermano de
sangre de Odín.
de sangre, no en el sentido de que son hermanos, sino que comparten sangre por pacto de sangre con Odín. Que eso es algo que después pasa, así como lo dejo ahí tipo, tirado.
Sí, sí, a ver, la mitología ya...
No, no lo dejes tirado, que se desordena todo, levantalo y ponlo en un costado.
La mitología ya viene bastante mezclada desde los tiempos en que era una religión principal, no digo que no siga existiendo por esas partes. Encima a eso le sumás todos los recuentos en plan ficción que se han hecho, y no solo los cómics de Marvel.
Sí, sí, sí.
Y es un campo fértil para hacer su interpretación. Y esto es lo que hace esta serie. Y muy en la onda American Gods, vas encontrando gente en la que se va despertando ciertas encarnaciones de otros dioses.
Sí.
Está también la temática que decíamos.
Algunos palman rápidamente también, pero bueno, está bien también.
Estábamos diciendo que está la temática del cambio climático, que está este personaje llamado Isolde, que es una especie de Greta Thunberg. Sí. De pelo de colores, que nadie le cree, o le creen, pero no pueden hacer nada. Porque...
Sí, además, sí, eso por un lado, ¿verdad? Eso es como que un poco es la rara de la escuela, y un poco es bueno, ¿qué vamos a hacer? Si total, a ver, mi viejo trabaja en YouTube Industries, ¿qué carajo voy a hacer? Ya, pero estás YouTube Industries y no puedo.
Claro, y YouTube está en todas, porque prendés la radio para escuchar la música de las 6 de la tarde y los pisa YouTube.
Claro.
Pero aparte es la clásica de los pueblos chicos en los cuales el tipo dice, me rompe las bolas, me voy. ¡No! Hacé lo que quieras, nos bajamos los pantalones, obvio. Es la clásica, digo.
O sea, por un lado...
Está bien hecho eso.
Sí, por un lado es un poco caricaturesco el tipo de villanos que son los Yutul. Y por otro lado, es tan cierto que existe gente así.
Sí, eso es lo peor. O sea,
es tan tristemente realista que, digo...
Sí, es verdad. O sea, sí, eso sí.
Y bueno, pasa una tragedia que no vamos a aclarar. Que pone a Magne... más en contacto con su lado divino y con la necesidad de hacer algo contra los que son los enemigos de la naturaleza y de la sociedad, pero al mismo tiempo los enemigos ancestrales
de los dioses.
Y como decíamos, es una pequeña mezcla de Riverdale, el Thor de Marvel y American Gods.
Sí, es una combinación así de esas cosas. Es interesante porque es ese evento trágico, no te lo ves venir.
No.
Y de repente es como, y te lo tienen en el primer capítulo y de repente es a la mierda. Tipo, como, sí. No me esperaba que me metieran esto en el primer. Es cuando decís, me imagino que así son los policías nórdicos cuando pasa algo.
Claro, claro. Una cosa que decíamos es que si ustedes miran policiales nórdicos, saben que son mucho más densos, mucho más oscuros. Este no. Yo no diría que es una serie necesariamente adolescente,
no,
a pesar de que los protagonistas, por lo menos los personajes, la mayoría lo son, pero sí es mucho más light.
Sí, es súper light, es súper... A ver, no es una serie muy profunda, es una serie que tiene un par de... Así como yo lo describía en el grupo de WhatsApp nuestro, que es tipo, es una mezcla entre mitología nórdica, drama adolescente y un panfleto ecológico.
Sí, pero vamos a decir que hay cosas que se van poniendo interesantes para las temporadas que no llegaron, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Sí.
Todo se va complicando. Ese particular mezcla de drama, mitología y panfleto ecologista es lo que a mí me hizo compararlo con Werewolf de Apocalypse. Nosotros hemos hablado del juego de rol de Lobo de Apocalipsis alguna vez, pero básicamente el asunto es así. Los hombres lobos son una raza mística de guerreros y otras cosas, obviamente hombres lobos, encargados por Gaia, el espíritu de la Tierra, de proteger la Tierra, y el mundo se está haciendo cadorcha.
Y de hecho ya perdieron, pero lo saben y siguen peleando igual.
Sí, exacto.
Exacto. Por otro lado, también me recuerda, como les decía, a Changeling, otro juego de rol de World of Darkness, el mundo de tinieblas, en el que los seres de los reinos de las hadas, desde trolls, pucas, hadas particularmente dichas, etcétera, viven en la tierra como humanos, pero superpuesto hay como una especie de capa de realidad que solo ellos pueden tocar y ver, que es el ensueño. Y si vieron American Gods o leyeron American Gods, la idea también está medio por ese
lado.
No maneja la parte de American Gods de la necesidad de la creencia de la gente, por lo menos por ahora.
En American Gods el planteo es que los dioses existen, y existen porque creemos en ellos en realidad, y existen y tienen como, bueno, encarnación humana, pero no, o sea, son, pero siguen siendo dioses de alguna manera. Mientras,
claro. En la medida que tengan suficiente fe acumulada, digo, pueden sobrevivir. Sí. Algunos chuparon tanta energía en otra época que sobreviven a pesar de que ahora nadie cree en ellos.
Creen re poco y creen a través de rituales convertidos, como la diosa del sexo que levanta gente por Tinder y se los come.
Sí, o bueno,
el pueblo de la nieve que adora a los dioses nórdicos, o Tyr, que es dentista. Que es buenísimo eso. Por lo menos en la serie no lo conozco.
En el libro no pasa eso. Lo que sí, bueno, yo pasé de la serie y vi la primera temporada más. Pero bueno, lo que pasa, por ejemplo, en el libro al menos es que, digamos, los dioses viven mucho del sacrificio que se le hace al dios. Pero es cualquier cosa que le haga, digamos, y no necesariamente es voluntario. Entonces, Odín, que en el caso de Mr. Wednesday, en American, que es un estafador en general de poca monta, básicamente, no sé, le hace un juego de manos y estafa, no sé, $10 de propina a la moza, pero eso es una especie de tributo a él, entonces eso le sirve.
Cualquier cosa le viene bárbaro. En la serie, por ejemplo, tiene un grupo de metaleros que le cantan loas, y con 5 gatos locos en los conciertos, pero tal, le sirve también.
La serie esta no hace falta, ¿sí? Tipo, acá es como... Acá el planteo que te tienen en algún momento es como que en algún momento existieron los dioses y los Lyotnar como grandes potencias. Se vino la batalla final y bueno, quedaron un par de Lyotnar dando vueltas, que son los Jotun, y ahora vuelven los dioses. Y se viene otra debacle total, que bueno, que se están preparando los dioses, digamos.
Y todo básicamente debe estar escrito porque justo llegan... de vuelta al pueblo porque falleció el padre de los botijas y no pueden vivir más en Oslo, donde carajo estaban, y tienen que volver a la casa del padre y de la madre, una mano adelante, otra mano atrás, etcétera, etcétera. Así que hay como esa secualidad. Y bueno, la serie te va mostrando cómo los dioses, como decía Ezequiel, existen, pero están redespertando en sus reencarnaciones. También es interesante, hay varios personajes menores, como por ejemplo la policía del pueblo y el hijo, que es uno de los compañeros de Eliseo. La serie también te muestra que Noruega no es la Noruega de la postal del siglo pasado, no, en donde son todos nórdicos rubios, sino que tenés inmigrantes de todo tipo.
Y iba a comentar, porque tiene esa cosa, está muy bien hecho porque tenés bueno, gente de todos lados. El comentario de la docente, creo que es que dice que cuando viene Iman, que es una chica de Sri Lanka, y hay otra chica que es también morochita, pero nada que ver, que tiene una especie de hijab o algo por el estilo, y es como dice, si querés te puedes sentar al lado de ella, que es donde se conocen.
Claro, ese es racismo casual, involuntario.
y la contestación de tipo, ¿y por qué la cara de tipo, por qué la voy a conocer si tipo, de nada que ver? Y es así, esa cosa también de mostrar que son gente de un pueblito y igual
son diferentes igual. Y vienen juntos. Si no vienen juntos, ahora están juntos. Sí. Ya está.
Bueno, sin spoilearles, como decíamos, la serie tiene cosas un montón de obvias. O sea, vos sabés que la serie se llama Ragnarok y hay un tipo rubio grandote, ese probablemente es el Thor, y el hermano medio ¿cómo se llama? Andrógino.
Andrógino y fiestero.
Y fiestero es Loki.
Y va a tener una teña saginata mutante.
Pero
estamos esperando el lobo a ver por dónde sale.
Hay otras vueltas que tiene la serie que va dándose, pero por otro lado tampoco es una serie que se compone que me digas Lost, que busca generar misterios misteriosos como en el Discovery Channel, como el History Channel, y que vos estés pensando y que a ver qué pasa. No, todo es bastante por arriba de la cuerda. No toda serie tiene que ser para partirse la cabeza todo el tiempo. Esta serie se basa más en los conflictos que van atravesando los personajes que en averiguar qué va a pasar. Otra cosa obvia, es obvia que Loki va a cagar a alguien.
Sí, sí.
Porque es Loki, es el dios de la
cagada. Los puntos interesantes a veces son inclusive cuando te muestran a los tipos tratando de interpretar la mitología y tomándola muy literalmente, demasiado literalmente, o no entendiendo bien cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cuando quieren reforjar el martillo.
Exacto.
Que buscan por 400 lugares diferentes la forma de hacerlo.
No, o el hecho de que, no por ser noruegos, saben más de mitología nórdica que nosotros. Saben lo que han visto en las películas de Marvel, aunque no las mencionen, y saben lo que sacan de Wikipedia. Los profesores tampoco le dan mucha bola a eso, porque en Noruega no le dan mucha bola a eso, de verdad. Salvo algún historiador o algunas personas que queden, todavía que no tengo idea cuántas personas habrá que manejen una religión basada en lo antiguo. Pero cuando alguien pregunta algo sobre Thor, es tipo, ah, sí, Thor, sí, bueno, en los libros, en la seda, yo qué sé, todos escuchamos la historia. Pero a nadie le cruza por la cabeza hablar de algo real. Es como cuando yo fui a romperle los huevos a la profesora y de biología en el liceo y hacerle preguntas basadas en la fisiología de Wolverine. Como, claro. Por ejemplo, cuando Wolverine perdió el adamantium, ¿qué pasaría con los huesos cada vez que se los quiebran y se los recrece de vuelta? Te quieren sacar el tiro. No me rompan los huevos con eso.
Sí, está igual.
¿Qué opinan ustedes del ritmo de la serie?
Tendrían que haberse los hechos de Biribaño. Ah, no estamos hablando de eso.
Pues no sé, son 6 capítulos, pero de a ratos es como que tiene momentos que va bien y momentos que va medio lento para mi gusto. Si bien son 6 capítulos de temporada y es nada en realidad para lo que estamos acostumbrados, pero no sé si soy yo que estoy muy acostumbrado a cosas que van mucho más a las chapas y que me cuesta capaz el tempo de esto, pero bueno, pasa que a veces me engancha muy bien los capítulos y a veces me parece que va muy lento.
Que de hecho no, la situación, No solo vos.
Sobre todo en la primera temporada siento que pegó un poco más, pisó un poco más el acelerador, sobre todo.
Yo por lo general me quejo a veces del ritmo de algunas cosas. En este caso no me afectó. Además, como es corta, me la comí relativamente rápido. Ya habían salió en mayo la segunda temporada. La primera había salido el año pasado, por enero. Y me la vi de un tirón y por lo menos me funcionó de esa forma. No sé en el caso de ustedes que las vieron separadas las temporadas.
Sí, la vi separadas y en realidad la segunda, si bien me aclaró cosas que la primera, me aclaró cosas, me permitió ver por dónde iban a ir, de repente sí encontré algunos ritmos que cambiaron mucho de un capítulo al otro y no me calzaron también los ritmos, pero bien, yo qué sé, no es una cosa para saltar por arriba de los muebles, pero
ahí, claro. Está bueno, es una serie entretenida, es original la mezcla de cosas. Sé que, por lo que había leído yo en su momento, en Noruega no fue muy bien recibida.
No, en Noruega la compararon con una mezcla de ese Beverly Hills noruego, Skam, y Crepúsculo.
A la mierda.
Fueron crueles también.
Fueron crueles.
Sí, la mataron, sí, pero parece
afuera
que.
Fuera de Noruega anduvo bastante mejor.
Sí, parece que los noruegos mucho no le gustan los dramas adolescentes daneses, algo puestito.
Sí, es una cosa que le critican es que, a pesar de que es en el oeste de Noruega, nadie habla con el acento de ahí y le suena más a danés que a noruego. Pero yo no sé si explica como que, no sé, viniese la compañía de Suar a hacer una serie sobre uruguayos y dijéramos, ah, no, le decimos unos porteños.
Y puede ser que haya algo sobre. O sea, yo, digamos, sé que están hablando en noruego porque alguna que otra palabra agarro y distingo más o menos noruego de danés, porque el danés es una cosa horripilante.
Esto es peligroso, lo dicen los.
Es mi experiencia con muchas cosas, metal no tanto, porque la verdad casi todo el mundo canta en inglés, así que no.
Sí, bueno, eso es una cosa interesante, como ves, como los adolescentes, por ejemplo, Lori se está todo el tiempo tirando frases en inglés.
Todos usan muchas frases.
Creo que la primer diálogo que tira Lori, yo vi un pedazo del primer capítulo ahora, es "What a dump", que tira, que desperdicio este lugar, que basurero este lugar. Y están tirando todo el tiempo en el medio frases en inglés, como uno tira cool.
Una cosa que es cómica también es como las pequeñas cositas del pueblo. Por ejemplo, el local donde van los pibes y van a comer hamburguesas. Y es tipo, si es, boludo, esto el McDonald's de mi barrio más grande. Es como si...
Y este es el horno de Archie.
Exactamente.
Sí, bueno, por eso lo comparan con Riverdale un poco. Y aparte, obviamente, trabaja uno de ellos ahí.
Sí, es tipo, van, y me encanta porque van ahí y es como, eso es tu bueno, ¿qué hacemos después del colegio? Bueno, vamos ahí.
Sí.
Y como que te das cuenta que es un pueblucho y no tiene mucho para hacer realmente.
Yo espero que la tercera temporada la madre nos sorprenda con que es terrible, es salada, porque hasta ahora es medio patética, digo. La situación de ella en sí, general.
Pobre mujer también, o sea, sí, es como que la pobre madre de los pibes es como que Turi es como que pobre, le pasa de todo, o sea, ya de por sí es madre soltera de dos pibes adolescentes, uno ellos con problemas de aprendizaje y
el otro con problemas de actitud.
Y el otro que es lo uno es un grandote, medio bobo, bueno, bonachón, y el otro es un fiestero.
El otro le afana el maquillaje.
Claro, que el tipo le pega tres vueltas a la pobre madre, la padre no sabe ni qué hacer con el pobre pibe.
Sí.
Y van pasando cosas, bueno, y trabajan en, obviamente entra a trabajar en YouTube Industries y resulta que fue al colegio con
de la misma manera que Riverdale, si han visto la serie Riverdale, los ecos de las relaciones de los padres en un pueblo chico con las relaciones de los chiquilines, que se replican las animosidades, las picas que hay de pueblo, se replican las líneas de clase social. Yo creo que a cualquiera que tenga una cierta idea del drama de pueblo chico, le puede sonar familiar también, ¿no?
Totalmente. Y respecto al tema del idioma, hay una cosa, bueno, yo hace un par de meses vi un algunas cosas fui investigando en su momento sobre bueno, cómo están los idiomas y sobre idiomas nórdicos, y alguna cosita conozco, y vi está el stand-up que está en Netflix que se llama Pardon My Icelandic.
Es buenísimo, lo
recomiendo. Es buenísimo. Y el chabón es islandés y él cuenta que, bueno, los idiomas nórdicos están todos muy emparentados, no son exactamente inteligibles, o sea, no es que paciente, pero a ver, el danés es como el más modificado porque tiene mucha influencia del alemán, después el sueco y el noruego, y después es como que te vas más al norte y más al oeste, y es más parecido al nórdico antiguo. Entonces los islandeses hablan más parecido al nórdico original, entre comillas. Y después los noruegos, y después los suecos, y finalmente los daneses, que tipo entre islandeses y suecos los joden mucho, que no se siente una mierda, tiene una papa en la boca, básicamente.
Sí, es muy divertido, sí, sí.
Acá hablan bueno, noruego, y después cuando, en algunos momentos, es que los Jotul, cuando se dan cuenta que Magne es Thor, es como que le hablan en nórdico antiguo y él lo entiende, y es como switchean a eso y que te das cuenta que están hablando de otro idioma muy distinto, pero bueno, es divertido eso también.
Y que los actores están todos aprendiendo por fonético o algo,
sí, sí, como obviamente. Vikings,
que todos tienen acentos distintos,
obviamente,
cuando sí, crecieron sí, sí, a 20 metros uno del otro.
Claro.
Después, en el tema actuación, no creo que nadie, ni siquiera la pobre actriz que hace de Turi, la madre, el personaje es el triste, pero nadie desentona. Todos hacen.
No son malos actores. No son excepcionales, pero no son malos.
Sí, la verdad están todos muy bien.
Al tipo de serie que es y a la intensidad que uno espera de esta serie. Sobre todo el botija que hace de Magne, el David, que es el que tiene el peso de la serie sobre los hombros.
Sí, creo que el que hace David y Jonas, que es Lauritz, son los dos que se roban un poco de la serie con la pareja dispareja que son de él, Magne, que es, como dijimos, grandote, medio bobo y bonachón, y Lauritz, que es todo lo contrario, con flacuchito, pero es tipo astuto y ya siempre está en alguna cosa.
Sí. Funcionan bien, tienen muy buena química en pantalla ellos dos y el cast en general.
Sí, totalmente.
Después, la música está muy buena. Este loco, el Halfdan se las arregla, que de hecho se llama, les digo, tiene un nombre completo, pero se llama Halfdan Nielsen. Está bien, tranquilo. Halfdan mete música para todos los momentos. Inventa un black metal ahí para un momento, escuchar un CD en el auto. Sí. Inventa una música para un baile medio incestuoso que tienen en el liceo los dos hermanitos,
sí,
de Jotul.
Sí, esa escena es muy bizarra. Es rarísima, no sabes qué carajo está pasando ahí ni por qué pasa, pero no pasa. Es un baile medio extraño.
Te hace esta música electrónica para el final de los créditos de un episodio, el Ninguna Gap, que escuchábamos, un tipo súper versátil, y al mismo tiempo, como que, como la serie tiene eso de volvemos al pueblo donde creció mamá y reencontramos las cosas viejas que usaban mamá y papá y no sé qué. Lorit se pone a escuchar música vieja y a meter un look retro medio Boy George, medio Cure, hay mucha música ochentera, noventera, de varias bandas que les van a sonar por ahí o no, porque algunas son locales, pero en inglés. Entonces es súper variado, es agradable en ese sentido. Y en lo que corresponde, como decíamos, a lo que es fotografía y cámara y todo, está muy linda, está filmada con una... En todas las escenas que son del pueblo, hay como una cosa íntima, costumbrista, para darte esa idea, para darte al mismo tiempo de pintoresco, pero también como de encerrado.
Sí, totalmente, porque es como, es un pueblo chico, o sea, tenés el lugar de Moesa, tenés el mini super... Tenés esto, la peluquería del
pueblo. Es imposible no cruzarte con la gente si te querés evitar a alguien.
Claro,
es
como que todo el mundo se conoce con todo el mundo, prácticamente.
Y después tiene un montón de tomas cuando van a las partes de las montañas o cuando quieren hacer alguna. Como por ejemplo,
hay una escena de cacería que te muestra bastante cuando sale el padre de la familia, sale a cazar un ciervo, ¿viste?
Sí,
en Carlipes.
Es todo muy lindo, hecho la toma muy National Geographic.
Sí, totalmente. Las tomas de la montaña, conocen el campamento en el primer capítulo, el segundo capítulo, que hacen tipo esa ida a la montaña y tipo los paisajes son espectaculares.
Es divino.
Es
divino y tal, bueno, está todo muy muy bien llevado. No vamos ni a mencionar quién poronga son los directores, y eso porque ciudadanos de vuelta.
Cacho y Alberto.
Uno de los creadores es un tal Adam Price, que no tiene como mucho nombre de noruego. Es danés.
Sí.
Es danés el tipo, aparentemente es guionista, dramaturgo y dueño de restaurantes, y tiene un programa donde es chef él y escribe los libros. Está. Es multiuso el hombre, está escrito musical y todo, pero no sabemos quién es este señor, son todos ciudadanos, nunca hemos visto nada de ello, porque pero tiene esa ventaja Netflix que por momentos traen bosta,
sí,
pero por otros momentos traen un montón, en este caso producido especialmente, o consiguen los derechos para pasar cosas noruegas, brasileras, que capaz que estamos más cerca, pero no estamos tan cerca de Brasil como deberíamos a veces. Por supuesto, las cosas asiáticas que hemos comentado acá, cosas israelíes, para llenar y para tener contenido, y empezás a ver cosas que de otra manera no veríamos. Y esto de otra manera, más allá de que fue hecho para Netflix, antes de este tipo de plataformas, no lo veríamos.
Totalmente, sí, no. O sea, digamos, si no fuese lo encontraste de pedo en Netflix, o Netflix te dice, mirá, estrenamos esto. ¿Qué mierda es esto? Veámosle, ¿qué onda?
A ver, y Netflix sabe perfectamente que no tiene Thor de Marvel, pero le pones Thor y te va a recomendar esto.
Totalmente,
O viste otra cosa que tenía que ver con mitología. Justo la semana pasada hablábamos de Trollhunter, aunque no es mitología, es fantasía, pero la idea de Trollhunter da a nórdico también. Y te lo va a tirar de sugerencia. Y lo vas a ver aunque sea por interés, y creo que de entrada captura, porque es de visualización fácil también.
Sí, se deja mirar, o sea, más allá de los problemas que pueda tener de para, al menos para Andrés y para mí, de ritmo, se deja mirar perfectamente. O sea, es una serie, son 6 capítulos y son capítulos de 45 minutos, 50 minutos. O sea que...
6 y 6, sí. Y probablemente el tema de ritmo ustedes se lo hayan tenido porque vieron la primera temporada separada y yo los vi juntas las dos.
Claro,
capaz que sabemos que eso cambia.
Sí, mucho, es probable.
Y un experimento fantástico sería poder compartimentalizar a veces y experimentar algo que viste en binge, verlo en capítulos o viceversa. Lo hablamos en su momento con la primera temporada de Discovery, que la alargaron por semana, pero muchos de los misterios estaban hechos para ser vistos en binge. Y es una cosa de la que no tendremos mucha respuesta más que comparar nuestras propias notas, ¿no? Ante nosotros.
Exactamente, sí, exactamente.
Porque antes no pasaba esto. Antes veías las cosas en su momento o después las veías mucho tiempo después. Y ahora sí tenés la chance de ver estas cosas bingeables, porque sale así. Estas salieron cada una como suelen ser las series de Netflix en bloque. Pero está, no hay temporada 3 todavía confirmada.
No, está como estamos todavía en la duda.
Demoraron bastante entre las dos temporadas porque se los comió el COVID en un momento.
Igual.
Como a todos, porque la primera serie salió el 31 de enero, por ende la hicieron en el 2019. Bueno, una cosita que me recordó esto también es que tiene elementos de Ultimate Marvel, de que Thor, dudan de que sea realmente Thor.
Ah, verdad, sí.
¿Se acuerdan?
Verdad.
De Ultimates. Así que bueno, recoge ciertas cosas que es justo porque a su vez Marvel lleva robando con la mitología nórdica tanto.
¿Qué le hace, no?
¿Qué le hace?
Casi 60 años, ¿no?
Sí. ¿Quieren poner puntaje o les queda alguna cosa por comentar?
No.
No, creo que no les queda nada. No, me gustaría que haga una tercera parte porque.
No, claro.
Sí.
Hubo cosas que quedaron ahí que uno quiere ver volver.
Sí, ya van.
Uno quiere ver volver nadando.
Sí, sí, sí. Te deja con ganas.
Sí, sí, sí. Te deja ver. Claramente, digamos, tiene. Da para una tercera temporada y que cierre definitivamente la serie. Yo creo que con una segunda temporada más ya está. Puedo pasar unas cuantas cosas en el medio y decir, bueno, ok, está. Digamos. Falta esa última cosa. Un detalle muy muy boludo y muy mínimo que me acuerdo que me llamó la atención es que no me acuerdo bien cuál es un momento Magne por cuestiones lo invitan a la casa de los Yutul y le dan hidromiel. Hidromiel tirada de ellos que tienen hidromiel tirada en la casa, digamos.
Un peludo se agarra Magne.
Sí, sí, se agarra. Pero lo cómico es como que, a ver, la madre se horroriza aparentemente porque parece que no me queda muy claro, si tendría que investigarlo, si alguno de los oyentes lo sabe. Pero por lo que dicen, parece como que la hidromiel tipo casera es ilegal, por lo menos, o algo así, porque cómo se horroriza Tori de cómo que te dieron eso, tipo.
Claro, pero pasa que el otro se supone que es menor. Todavía no cumplió los 18.
Sí, pero, y es muy perfecto, de mamá también.
Sí, pero igual creo que en ese sentido creo que la edad para tomar alcohol en esos países por lo general empieza a los 13, 14.
Pero debe ser una edad en la cual vos puedes tomar cerveza con tanta graduación, no que puedes tomar cualquier cosa,
Sí, la 3%.
Probablemente sea ese el tema, O sea, ¿cómo que tiene hidromiel? 70% de alcohol, es un 4.
Sí, también te recuerdo ese, sin destriparle mucho a la gente, que como fueron compañeros, papá Yutul y Turil, de liceo, capaz que le quede algún resabio de lo que le pasó en la juventud.
No lo encontré. Es así, eso es verdad, puede ser, pero bueno, lo encontré rápidamente. Aparte, desde los 18, a los 18 puedes tomar cualquier cosa que es menor de 22% ABV, lo cual es un montón.
Vino para abajo, ¿no?
Es vino para abajo y.
No puedes tomar whisky.
No puedes tomar whisky, no puedes tomar aquavit.
Hidromiel no puedes tomar.
Hidromiel no sé, porque hidromiel depende, por lo general.
No, pero es el hidromiel de los dioses, ¿sabes la potencia que va a tener eso?
Sí, eso seguramente, pero bueno, ellos no saben.
Deja los ojos blancos con el maestro Po.
Para mí que era un tema con hidromiel que capaz que hay mucha casera y eso no es legal, tipo mucha.
Es mucha.
Y es muy, muy divertido eso. El concepto que tienen una tipo hidromiel tirada en la casa, que tiene una casa de la puta madre. Sí,
que aparte de la casa, como para que te quede alguna duda que son los gigantes, la calle se llama Jutunheim, como se llama la tierra de los gigantes.
Tienen una casa que en medio, en la casa de los Yutules, en medio de la montaña, es una casa que decís es de ensueño, tiene todo.
Es un bungalow gigante, sí.
Tipo, tiene dos pisos, tiene lo que se te ocurra, tienen todo, tienen. Digamos, uno quisiera vivir en esa casa, aunque sea un par de días, ¿no? ¿Viste?
Sí, sí. Y lo que te sirve en la cenita está muy bien también.
No, tremendo, no, todo así. Esas cosas que a mí me llaman la atención, esas cositas de lo de las pequeñeces de la vida cotidiana, y en este caso no tan pequeñas, porque son justamente, pero me encantan esas cosas de las series.
Ah, claro, es interesante ver cómo, y me pasa con cualquier serie de otra cultura, son tan parecidos y tan distintos aún al mismo tiempo.
Sí, totalmente. O sea,
tanto por la globalización inevitable, como por el hecho de que la gente es gente.
Sí, totalmente.
Y como dice Diego Soler en la tertulia muchas veces, todo lo que vemos en Roma se repite hoy día. Porque somos gente con más o menos tecnología de punta, pero somos gente.
Sí, totalmente.
No
totalmente,
somos muy distintos. Eso está divertido. Y un día estaría genial que esta gente en Noruega te viera una serie uruguaya o argentina. Sé que en varias partes de Europa han visto series de Cris Morena, por ejemplo.
Es verdad, porque en su momento se ha importado el formato. No sé si...
Las series mismas sí. Viste que Natalia Rivero en Rusia y en otros lados es famosa por eso. Y otras cosas específicamente de Cris Morena, como Patito Feo y eso, tanto el formato como las propias series han importado. Pero, por ejemplo, una cosa tan bien hecha como El Reino.
Sí.
Que está bastante bien. No es una maravilla, pero está bien. Es una serie de calidad. O los con sus limitaciones, Los Simuladores.
Bueno, yo te diría que las cosas al revés. A mí me gustó más Los Simuladores que El Reino me
parece. No, pero más allá de gustos personales, me refiero a los estándares de calidad modernos para distribuir estas cosas por el mundo. De técnicos. Está todo dado para que cualquier cosa. Ahora, el público tiene que poder mirar cosas subtituladas. Por ejemplo, los gringos casi no tenían nada subtitulado.
Claro, no. Yo necesitan, sí, o lo ven doblado o directamente hacen la remake.
Un remake y las cagan.
Y la destruyen. Porque tipo, necesitan americanizarlo, porque en realidad es más que nada. Porque tipo, las empresas creen que el público no va a entender si le pasas algo que tiene que ver con otra cultura, entonces lo tienen que super americanizar.
Sí. Bueno, ¿quieren puntuar, muchachos?
Dale, dale vos y Andreo.
Yo digo, no sé si le estoy diciendo que no me gusta, pero un 6.5, 7, no más que eso.
Completamente de acuerdo, para mí es un 7, es una serie, sí, es una serie, está muy bien, pero no es, como decimos acá, no es para tirar cohetes, es una serie
entretenida. No es una maravilla, es algo para pasar el rato.
Está entretenida, es original un poco la premisa, está divertido los personajes, pero no, nada del otro mundo.
Sí, tendría 6.5 o 7.
6.5, vos sabés, no llego a la 7, no llego a la 7.
Por lo menos no es como cuando el profesor de Salve metió un 7.25.
Esas cosas que mete Prosvino.
Así que quedan 6.8, 3. Vamos a ser sinceros, ¿por qué estamos reseñando Ragnarok? Porque Shang-Chi se demoró, o porque ese tuvo que demorar para dar Shang-Chi, y porque da la cuestión de que la habíamos visto nosotros tres. Yo no la había visto, ustedes me la habían recomendado hace unos meses, y quedó por ahí para recomendarla, porque aparte, fuera de joda, no es ninguna maravilla. Pero es entretenida, y no todo el mundo la tiene en carpeta o en vista.
Bueno, sí, esto no, de repente no es de nuestro metier en general, pero si quieren verlo, Borgen, yo la recomiendo, ¿tá? Tengan en cuenta de que muchos de los plots van a aparecer repetidos porque los robaron descaradamente de Siniestro, pero los hicieron serio en vez de...
¿Los robaron de Siniestro o es lo que pasa en la política siempre?
No, hay cosas que son robadas. Claramente, digo, dijeron, nadie se va a dar cuenta que lo sacamos de acá, porque es el mismo tema exacto. Digo, compramos un avión militar y la discusión es entre cuánta guita gastamos, si tantos millones o muchos más todavía.
Pero digo, yo te diría que eso lo sacan de la vida misma, porque pasó acá el año pasado.
Sí, pero mira, la forma que está tratado, yo para mí lo robaron descaradamente, No es eso, digo, hay un montón de cosas parecidas, Para mí, digo, dijeron, bueno, saquemos ideas de acá y hagámoslas en serie.
No, porque Borgen está bulina, yo como dije, solo vi un capítulo, pero todo el mundo la aclama de manera rotunda, así que bichenla de vuelta. No tiene nada de fantástico, ¿no?
No.
A mí en su momento me han recomendado Broen, algo así que se llama, que es
El Puente.
El Puente, que dice que
sí,
es muy bueno.
Sí, mi hermana me la recomendó. Eso es un policial.
Sí, es un policial que es sobre un puente entre Dinamarca y Suecia, creo que
sí.
Que hecho, bueno, justamente hablando de remakes, hicieron su remake norteamericana, que es en un puente entre Estados Unidos y México.
Ah, bueno, pensé que te calaba. No, y bueno, y la otra serie noruego-americana, en este caso, que está en Netflix, es Lilyhammer, que si no la conocen, es genial. El protagonista es Steven Van Sant, que además de actor, es el bajista de Bruce Springsteen. No, aquí es bajista de Bruce Springsteen. Que el loco hace de un mafioso de poca monta que tiene un bar, y como le matan al perrito en un tiroteo entre mafiosos, los vende a todos. O sea, los entrega a todos al FBI. Se quema y los entrega a todos. Y lo ponen en protección de testigos y le dicen, mirá, vas a tener una entidad nueva y queremos que y tenés que elegir dónde. Y él dice, yo quiero ir a Lilyhammer en Noruega. Y Lilyhammer, para empezar, no existe. El lugar se llama Lillehammer, con E o con I, y fue el lugar donde fueron las Olimpiadas de invierno de 1984. Y que él la vio en la tele.
¡Qué viaje!
Y le encantó. Y el tipo que tiene, o sea, parece un tipo disfrazado, pero no, así es la jeta de Steven Sant, con una tinta negra sacada de caja. El loco le crea la identidad secreta de Giovanni Henriksen, hijo de una americana italiana y un noruego, que vuelve a vivir al pueblo del padre. El pueblo es un pueblo más o menos como Eda, chiquitito, alejado, nada, y él llega y básicamente de entrada, este loco laburó en los Soprano, hacía uno de los mafiosos, uno de los consejeros de Tony Soprano. Y el loco básicamente llega y quiere arreglar todo con matufias. Y los noruegos, sobre todo estos noruegos de pueblo y de pueblo de comedia, son todos muy amables, muy correctos, y no le aceptan los sobornos, no le entienden las amenazas. Él no habla una palabra de noruego, por supuesto. Tiene 3 temporadas, cortitas de 8 capítulos, están en Netflix. Y es súper divertida la serie. Se las recomiendo. Y el loco va montando su pequeña matufia en el pueblito de Lillehammer, que era solo espectacular por la tele y en las Olimpiadas. Así que queda recomendada. Bueno, la serie se lleva Ragnarok, se lleva 6,8333. Y si estamos hablando de países nórdicos y de Ragnarok, le dije, Ezequiel, ¿qué tenés de música?
Bueno, obviamente, lo lógico que uno diría, voy a elegir metal. Sí, pero con un twist. Vamos a elegir.
Norwegian
reggaetón. No, pero no la pensé, pero bueno. Pero vamos así. Vamos a ir con un tema bastante conocido, si lo sigo, que se llama. Ahí no sé el nombre del tema, pero me acuerdo. sí, ya está. Twilight of the Thunder God, que es un tema originario de. Puta madre, me olvidé de la banda original. Ya lo busco. No, no es de Sabaton, es de. Amon Amarth, así que es una banda así, Viking Metal, que se llama Reggae Heavy Jodida, pero hay un cover hecho por Slaughter of the Bluegrass o Slaughter of Bluegrass.
Bueno, ese, hoy te comieron todas las neuronas.
Sí, sí, hoy estoy, hoy tuve un día así de.
Slaughter of the Bluegrass,
de música, ¿no? Exactamente, que es un cover, versión tipo Bluegrass de este tema, que es buenísimo el cover.
Está bien. Así que vamos con... está pueblito.
Exactamente, por eso lo elegí, porque dije, o sea, es un tema de mitología nórdica, qué sé yo, de Thor y peleándose contra pero hecho versión pueblito así.
Bueno, sí, cualquiera también lo elegido.
Muy American Gods, con Mr. Wednesday siendo un viejo croto.
Claro, tal cual, además.
Cualquiera que hubieras elegido es mejor que lo que yo hubiera elegido, hubiera sido la rubia tarada, ¿viste? Dedicado a nuestro nuevo Thor.
Pobre Magne,
pero le pega, pobrecito.
Pobre Magne. Bueno, vamos con eso. Este cover de Amon Amarth hecho por nosotros de Bluegrass, Twilight of the Thunder God. Con que en realidad acá sería Dawn of the Thunder God. Porque se vuelve a despertar. Y después el final con las noticias de esta semana.
Thor, Odinson. Protector of mankind, ready to meet your fate. Your destiny awaits.
Ya the serpent rises from the waves. Jormungandr twists and turns, mighty in his breath. The eyes are full of primal hate. Thor, Odin's son, protector. Face the snake with hammer high at the edge of the world. Bolt of lightning fills the air as Mjolnir does its work. The dreadful serpent roars in pain. Thor, Odin's son, protector. Serpiente firmamente por la lengua. Levante su martillo para golpear. Pronto está hecho su trabajo. Víctora mía, la serpiente gigante, a la profundidad sangrando. El crepúsculo del dios del trueno, Ragnarök espera. El crepúsculo del dios del trueno. El crepúsculo del dios del trueno.
En el éter.
¡Shazam!
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Final de este programa número 452. Tenemos todavía a Andreago por acá, pero con gente que va y viene en su laburo, así que se va a limitar a tirar algún comentario. Vamos con un... ¿Querés hacer el flash con nosotros, Andreago?
En este momento me estoy muteando.
¡Ah, está!
No, no se puede, no se puede. Otra vez. Okay.
Tres.
Dale.
Dos. Uno.
Flash. De noticias.
Bien.
Bastante.
Bueno, arrancamos con algo muy esperado.
Muy esperado. No la dejes ir, Violeta. Salió el... Perdón, la había cantado. Pero José, pasa que le falta un cacho en el medio para hacer la bebé. Salió el trailer de Hawkeye, redoblando la apuesta de adaptar los cómics de Matt Fraction y David Aja con una serie navideña en tono comedia. Se estrena el 24 de noviembre y pueden ver el trailer en YouTube y está el link en nuestro Instagram.
Sí, equipos
deportivos.
Equipos deportivos, arcos, running.
Running, tipo. Cage me parece está muy bien. Sí, eso de ser la maravilla. Es lo mejor del mundo.
Hay gente que está pidiendo que lo lancen como un extra después, el musical entero.
Estaría buenísimo. Me gusta que la bolsa que hace de Kate está perfecto.
Está en Sí, está muy bien. Está muy bien. Visualmente está todo bárbaro.
Sí.
Hay que ver cómo hacen. El trailer comienza con Hawkeye re feliz con la familia. Que por suerte los dos botijas se les integraron juntos. Así que mantienen la diferencia de edades.
Sí, totalmente.
Pobre. Y diciendo, no, esto no es nada, estoy unos días acá y después junto con ustedes. Porque en el cómic que esto adapta, Hawkeye está como en un bajón.
Claro, en el cómic de Faction, a ver, supongamos que en el cómic Hawkeye no es un padre de familia, que es un soltero empernido que, digamos, de sentar cabeza, ni nos vimos. Y es un tipo que está, y en el cómic de Faction está re de bajón, está en cualquiera, y bueno, le caen cosas. Y acá no, acá parece como, acá está, digamos, reconectado con su familia. Y se encuentra con la piba esta, que Kate, que es una especie de... Lo admira y se hace fan. Y después resulta que se le empieza a mezclar con su etapa de Ronin de cuando estuvo persiguiendo mafiosos durante el blip.
Alguien decía que era perfecto el momento en el que, bueno, Hawkeye y su familia está de vuelta, pero él tiene una desconexión emocional porque siente que no los pudo proteger o whatever, y entonces se aleja de ellos. Pero bueno, así es la naturaleza de las adaptaciones. No tiene sí, que va a ser un calco del cómic.
No, totalmente.
Por otro lado, sí parece mantener el tono humorístico del cómic.
Bien, yo no llegué a mirar ni siquiera el tráiler, así que me estoy enterando con ustedes.
No, mantiene el tono humorístico del cómic y básicamente es una serie un poco más liviana comparada con las otras anteriores que salieron de Marvel en Disney Plus.
Bien.
Sí, eso era una cosa que me pareció muy buena cuando vi el trailer, que es como medio, venimos de series que son, bueno, WandaVision, que es este misterio, y el Wanda que se vuelve superpoderosa, ¿cómo se llama? Falcon de Winter Soldier, que bueno, también es el quilombo mundial, y Loki, que bueno, ya está, el multiverso, bardo, mal. Sí. Y está bueno ver una serie que no, que es, ok, las aventuras de dos personajes en una ciudad y se acabó, y nada de grandilocuencia.
Exacto. Muteate ahí un cacho cuando él se habló de un diálogo porque hay ruido a cisterna, a camión o vaya a saber qué. Sí. Bueno. Premios creativos. Se entregaron los Creative Arts Emmys separados de la ceremonia principal. Netflix arrasó con 34 premios encabezados por los 9 de The Queen's Gambit, con nuestra amiga argentina
Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy / Magic.
Sí.
Disney, sí, bueno, está en Disney Plus, New Mutants, así que creo que lo voy a dar.
Sí, lo vi el otro día, sí.
Disney siguió con 13, HBO y HBO Max con 10 en la primera contienda de la parte de streaming. Mientras que NBC y Apple TV tuvieron 5 TV Plus. The Mandalorian ganó 7 premios, centrándonos en las cosas que nos suelen competir a nosotros. Ganó efectos visuales especiales de temporada o película, coordinación de dobles de acción, performance de dobles de acción,
sí.
Banda de sonido original para serie, para nuestro amigo sí. Ludwig Göransson, el hombre blanco del mundo.
Sí.
Mezcla de sonido para comedia o drama de una hora, fotografía para serie de una cámara de media hora. No entiendo por qué ganó una de una hora y otra de media hora. Es por lo largo de los capítulos, porque en realidad ganan por capítulos específicos muchas cosas.
Ah, claro.
Cuando lo dicen por temporada, muchas veces ganan por capítulo específico. Y maquillaje prostético, como no podía ser otro.
Porque Star Wars, sí, obviamente.
Love, Death and Robots ganó 6, incluyendo programa animado corto y el de edición de sonido en comedia o drama de media hora, más 4 premios directos del jurado, o sea, no por votaciones, por episodios individuales. Mientras que Primal, de Genndy Tartakovsky, ganó programa animado a secas y un premio directo del jurado. WandaVision ganó 3. Canción original por Agatha All Along. Bueno.
Esperable, está bien.
Vestuario de fantasía o ciencia ficción. ¿Cómo vamos que tengan una categoría de vestuario de fantasía o ciencia ficción?
Uh-huh.
Y diseño de producción para un programa narrativo de media hora. Discovery, Star Trek Discovery, ganó efectos visuales por un episodio, por su cal. Es el penúltimo episodio, creo.
Por ahí, sí, en el mundo.
Perdón. Aunque perdió en otras tres nominaciones y Lord Dex lamentablemente perdió en las dos que tenía. Por último, entre nuestros destacados, Lovecraft County ganó dos premios, actor invitado en serie de drama para Carney B. Vance como George Freeman y edición de sonido de comedia o drama de una hora. La ceremonia de los premios creativos se emiten el 18 de noviembre, mientras que al otro día se emiten en directo los premios principales con los galardones, actores principales, mejores series, etc. ¿Qué tenemos por ahí ese para seguir?
Tom Carter. Hayley Atwell será la voz de Lara Croft en una serie animada de Tomb Raider para Netflix, ambientada luego de los juegos más recientes del personaje de Square Enix. Taya Huo, de The Witcher Blood Origins y Red Sonja, será la showrunner.
Mira vos, ¿sí? Bien, yo no soy muy apegado a este personaje, pero ya tú me caes.
Yo vi lo único que conozco, consumí de Tomb Raider es las dos películas de Angelina Jolie y los cómics que apareció conjunto con Witchblade en Image en su momento. Que 90, sí.
Que 90. Y bueno, y Hayley Atwell tiene una pinta de uruguaya o argentina.
Sí, puedo estar aquí.
Es de la Unión o algo. Bueno, más televisión y con spin-off. Directo del Iceberg Lounge, HBO Max continúa construyendo su universo DC y busca producir una serie de Penguin como spin-off de la película de Batman. Ni salió, ya tiene un par de spin-off. Matt Reeves, el director de la película, y Dylan Clark, el productor, serán productores ejecutivos de la serie, con Colin Farrell en su rol del film, el gángster Oswald Cobb. Laurel LeFranc, de Agents of S.H.I.E.L.D., estaría a cargo del guión, mostrando el ascenso de Cobb el Pot en el mundo criminal de Gotham City. Ya lo vi y se llamó Gotham esto. Si la serie se confirma, sería el segundo spin-off, como decíamos en la película, porque ya está en proceso una serie sobre el departamento de policía de la ciudad, que dicen que está muy inspirado en Gotham City.
Sí.
La plataforma de streaming tiene varias series de DC confirmadas, como Green Lantern, que no me provoca absolutamente nada, Justice League, Maker, que se vio con una fotito hace poco, y que terminó de robarse hace poco. Y también emiten las series de Titans y Doom Patrol, y están preparando una serie basada en DMC, el cómic de Vértigo, que me gusta mucho, y así que la estoy esperando. Por cierto, empezó Why the Last Man.
Sí, yo ya vi los primeros dos capítulos y la verdad está muy buena. O sea, es oscurita, es heavy. Sí. El primer capítulo es como introductorio y después te pega el zapatazo en la cabeza.
Tiene un tono muy distinto al cómic. El cómic era mucho más liviano y más centrado en miren esta comedia de enredos en el mundo post-apocalíptico, en donde el pajero de Yorick aprende a ser un adulto. Por ahora, sí. Acá están yendo por otro lado. Y por otro lado también sí. Es la serie original, el cómic original, en un mundo un poco menos woke, se centraba demasiado en la dualidad hombre-mujer, que hoy día no es tan genética, o por lo menos entendemos que no es tan genética, y de entrada por lo menos lo están apoyando en una dicotomía política, que existe también en el cómic, y en la idea de conspiraciones y descreimientos que van muy bien en este momento.
Tal cual.
¿Con qué seguimos, ese?
Exactamente, una necrológica. Lamentablemente falleció a los 61 años el actor, comediante y guionista canadiense Noah MacDonald, conocido principalmente por sus 5 años en Saturday Night Live, donde por 3 de esos años encabezó Weekend Update. También fue la voz del personaje recurrente y upfit en la comedia de ciencia ficción The Orville. MacDonald escribió para Silicon Roseanne y apareció en series como The Drew Carey Show, News Radio, Family Guy, The Fairly Odd Parents, My Name is Earl, The Middle, y películas como Billy Madison, The People vs. Larry Flint y Doctor Dolittle. También tuvo sitcoms propios como The Norm Show y A Minute with Stan Hopper, además de los programas de entrevistas Norm Macdonald Live y Norm Macdonald Has a Show. Falleció de un cáncer que le habían diagnosticado hace 9 años.
Era realmente un salado, su paso por Saturday Night Live es brutal.
Sí, es muy bueno, sí, realmente fue un buen comentario.
Realmente, así que bueno, una lástima. Diego, si querés hablar...
Ahora o casi para siempre.
Te había muteado porque no estás usando audífonos y se escucha nuestra voz repicando.
Sí, no, aparte en este momento había un movimiento en mi trabajo, entonces tuve que mutearme un poco. Lo que quería es mandar saludos a alguien que volvió a escucharnos, porque ahora no tiene más chance de hacer otra cosa más que escucharnos a nosotros, porque nuestro trabajo ya no puede mirar nada, así que lo único que puede hacer es escuchar podcast. Entonces está manija escuchándonos todo el tiempo.
¿Quién?
A Rocker, le mandamos saludos.
Ah, Ah, bueno, el problema es que
no se escucha. Sí, pero ahora no se escucha más.
Rocker siempre se escucha, deja comentarios. Sobre todo en las cosas de cómics más viejos, que es lo que más le suele interesar, pero no deja comentarios. Abrazo a un viejo oyente. Uh-huh. Porque es viejo, porque es un viejo oyente.
Y todavía escucha.
Bueno, una noticia de otra adaptación nueva es En la noche. No sabía que ponerle por ese mucho tiempo.
No sé.
Netflix ordenó una temporada de 8 episodios de Grendel, el cómic, el aclamado cómic indie de Matt Wagner, publicado originalmente por Cómico y luego por Dark Horse. Hunter Rose, o Grendel, un escritor, espadachín y asesino que se convierte en una suerte de vigilante, será interpretado por el actor Abubakar Ali, que salió hace poco en la serie de los cómics Archie, Katie King. El showrunner y productor será Andrew Dunn, quien antes trabajaba en Resident Evil y Supernatural, y la serie surge de este acuerdo de primera mirada que tienen Netflix y Dark Horse, a través del cual ya surgieron las adaptaciones de The Umbrella Academy, Polar, con Liam Neeson, y la producción serie animada de Usagi Yojimbo. Otros integrantes del elenco serán Jamie Rain Newman, de The Time Traveler's Wife, Julian Black Antelope, de The Flash, Madeline Simas, de Californication, y me hicieron notar de La Niñera.
Obviamente, sí. Es más, yo la tengo más de La Niñera que de Californication.
Emma Howe, que aparece en... Emma Howe, que está en Star Trek Strange New Worlds, no sé qué papel, porque una de las principales, y de Expanse. Eddie Paladino, de Marvelous Mrs. Maisel y Watchmen. Brittany Allen, de What Keeps You Alive, y Andy Mientos, también de The Flash. También serán productores ejecutivos el propio Matt Wagner, junto a los ejecutivos de Dark Horse, Mike Richardson, el presidente, Kit Colbert y Chris Tong. Mientras que Rachel Goldberg, que ha dirigido capítulos de American Gods, American Horror Story, Cloak and Dagger, dirigirá los primeros dos capítulos. No sé nada de este cómic más que existe.
Yo leí un amigo mío, tengo en un CD DVD que me pasó hace mil años, tengo un montón de Grendel. Y me acuerdo que leí lo primero y eso fue hace como, 10 años ponerle. Y para mí yo de ese entonces era muy indie, demasiado indie para mí yo de ese entonces.
Es un cómic que
no
puedo decir.
No lo conozco.
Es un cómic que está del 82.
Sí.
Y que tiene una larga vida, tiene una serie, como se llama. Una serie continuada de un montón de números y luego un montón de miniseries, como se gastaron mucho, se transmitieron las cosas en Dark Horse para cubrir baches y tipo de cosas, y que se ha mantenido, pero está, más allá de que es un vigilante y que tiene que ver con el crimen en Nueva York y no sé que hay más de un Grendel que otra persona toma en el manto.
Claro, hay una serie de cosas, no sé bien, porque es larguísimo, es como que son un montón de historias, pero a su vez es una historia y no sé bien cómo es. Es un cómic aclamadísimo. Sí, sé que es un cómic aclamadísimo, es como la obra de Matt Wagner.
Pero bueno que haya más adaptaciones de cosas que no sean. Es más,
Marvel DC.
Claro, sí. Es más, cuando le fui a poner los tags, los hashtags. No me atreví a ponerle el hashtag superhéroes, porque no creo que va por ese lado, pensando con una careta.
Es un superhéroe.
Y el propio Wagner lo denomina noir.
Sí, tiene cosas de noir también, sí.
Así que no sé. Bueno, vamos a ver qué sale esto. De adaptaciones y de cosas que no son Marvel o DC, aunque no sea cómic.
Claro, dos nenes en uno. La adaptación de Amazon de Amancy Boys de Neil Gaiman tiene ya a sus dos protagonistas en un solo actor. Malachi Kirby, de Roots y Black Mirror, será tanto Charlie Nancy como su hermano Spider, hijos del dios del caos, del dios de las máquinas africano. Mr. Nancy o Nancy, interpretado por Delroy Lindo. Que bueno, son los dos al mismo actor porque son básicamente gemelos.
Que Spider es mostrado como más musculoso, pero bueno, con ropa y eso lo...
Sí, o sea, básicamente es porque... hay todo un chiste en el libro al principio que a ver, Charlie le dicen Fat Charlie, si bien le quedó Fat Charlie, si bien es flaco.
Porque Guacho era gordito.
Y eso es culpa del padre en realidad, porque el padre tiene esa cosa de que cuando él empieza una historia, le pone un apodo a alguien, es como que empieza una historia y todo el mundo que lo repite después queda. Claro. Entonces igual le dicen Fat Charlie a pesar de que sea flaco, porque sí, es Fat Charlie.
No lo tenía este botija, mala que Kirby, pero qué botija lindo. Qué señor hermoso. Y está, doble laburo para el señor. Y está, Edgardo Rindo es un actorazo. Bueno, y en nuevas temporadas de series, Tranca y Llave, la segunda temporada de Lock and Key, adaptación del cómic de Joe Hill y el chileno Gabriel Rodríguez, que publica IDW, ya tiene trailer y se estrena el 22 del 10. Acá se reseñó en su momento, la reseñó Peter, el cómic por lo menos, creo que la serie no había salido cuando lo reseñó, y a mi esposa siempre le gustó la serie, por lo menos.
Yo tampoco, la verdad, no vi la serie y ni leí el cómic.
Y bueno, le quedamos con una noticia de cómics y una linda noticia, ¿no es?
Una muy linda noticia, Highway to Hell. Mike Mignola vuelve a dibujar un cómic después de 5 años, pero no es Hellboy, si bien es parte del lore y el universo Hellboy. Se trata de un cómic de Sir Edward Gay, el Witchfinder General, el cazador de brujas de la corona británica, pero el cómic se llama Gerard Grey Acheron, es un one shot sobre cazador de brujas cuando, ya después de muerto, pasó un tiempo en el infierno. Mignola también guiona el cómic y vuelve a trabajar con sus colaboradores habituales, el colorista Dave Stewart, el roturista Clem Robbins, Stuart Robbins han trabajado en la gran mayoría de los cómics de Hellboy y el BPRD, y títulos aledaños del Hellboyverse. Y bueno, el creador de los Versus afirma que si bien Hellboy y Hell fue el final del personaje titular, él todavía tiene cosas para hacer con el infierno, y Dark Horse llama a este cómic el próximo capítulo del universo Hellboy. Si Duergay Acheron sale a la venta el 1 de diciembre.
Bueno, feliz.
Sí, la verdad está bueno. Y ahora, dentro de poco estaba por salir una adaptación a cómic, no sé cuánto en realidad, pero vi que iba a pasar una adaptación a cómic de la novela Hellboy and the Bones of Giants, algo por estilo, que lo llama, que es este... que bueno, justo pega porque Hellboy y dioses nórdicos.
Ah, bien.
Y es una novela de esas que escribía Mignola junto con Christopher Golden, y ahora va a salir la persona cómica.
Ah, genial, así que los fans de Hellboy como vos están de parabéns.
Van a estar contentos. Sí. Gente, me tengo que despedir porque estoy ya en la calle.
Ya está,
ya vemos.
Bueno, la semana que viene vamos a estar recibiendo Shang-Chi.
Finalmente lo fue demorado, sepan disculpar, pero bueno, cuestiones de ajenas a mi control me hicieron demorarme, pero la semana que viene la semana que viene sin falta voy a ver Shang-Chi y vamos a reseñar Shang-Chi, y ese prometo que vamos a
una función al mediodía, ¿viste?
Una cosa así para evitar la gente, así ya estoy viendo los horarios más o menos a ver qué carajo hay. Pero bueno, la primera función posible, la más temprano posible, donde no haya nadie, y me mando.
Perfecto. Bueno, entonces eso, esténse atentos que vamos a estar hablando de Shang-Chi, que espero que la hayan podido ver, que está en cines y estamos en condiciones unos platos de verla, y si no, que bueno, la hayan podido ver pirateadas de calidades dudosas porque todavía no está en otro formato, y charlaremos un poco de esta película de arte marcial. Yo ya le digo que me gustó.
Buenísimo.
Que me gustó mucho.
Y sabemos que a Andrea también le gustó, así que seguramente seremos tres.
Vamos bien, y yo aparte mirábamos todo como Soy Dinosaurio, y era tipo, necesitamos que ese nos hable de esto. así que vamos entonces a estar. Ya me reservé algunos artículos sobre los temas de artes marciales, eso, para compartirte después que los veas, para que podamos empezar como parte del análisis. Y les recordamos a la gente que pueden encontrar en nuestras redes también compartido el primer episodio de Todo un Tema, y la semana que viene encontrarán el segundo, este podcast de divulgación científica que estoy haciendo con Soli Machado, y en breve es Stream de Metal. ¿Cómo vienen las preparaciones?
Estamos en eso, tenemos que hacer un par de pruebas todavía porque eso va a salir por Twitch, así que tenemos todavía las pruebas de cómo se configura eso, porque ni Facu ni yo, sí. O sea, somos manejados mucho eso, pero bueno, cuando se ve que tenga noticias, saldrá. Y encima el tema es que encima siempre lo estamos hablando de todos los días, casi, porque sale cada noticia jugosísima del ámbito que decimos, puta madre, esto estaría, pero bueno, ya saldrá, ya les avisaremos cuando esté saliendo, así que bueno, no se preocupen.
Y bueno, y en YouTube, en el canal de la Federación Iberoamericana de Star Trek, está en la transmisión que hicimos en vivo el otro día por el Star Trek Day, con las noticias de Star Trek un poco más charladas. Me tocó co-conducir esa parte con Fede de Remeras Rojas. Después hubo un panel sobre sobre Roddenberry, sobre el legado de Roddenberry y sobre su vida, y por último uno con qué significa Star Trek para nosotros en España, Uruguay, México, la Argentina y otros lados que estuvimos charlando, como para este chavo de eso. Y se está preparando alguna otra cosita de la federación que les puede interesar, así que cuando esté anunciada la compartiremos por acá. Ese, muchas gracias como siempre.
Gustazo como siempre.
Un abrazo, Santiago, que ya casi llegó al final del programa. Qué increíble.
Casi llegó al final del programa.
Qué increíble. Y a ustedes, estimada audiencia, nos encontramos con ustedes la semana que viene acá en Podría Ser Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,